Ahora estamos en comunicación con Miriam Canga. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda. ¿Cómo estás, Miriam?
Muy bien, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Y buenos días a toda tu audiencia.
Bueno, nosotros acá, bien, ¿vos cómo estás? ¿Contenta? ¿Cómo estás viviendo estas horas? ¿Qué se siente, qué se siente saberte elegida, preferida?
Bueno, preferida, exactamente. Bien, estoy contenta, me siento muy, muy honrada porque sinceramente no trabajé, como lo dije en la oportunidad que nos invitaste con mis compañeros de lista, no trabajé las preferencias con la gente que me conocía o con la gente que por ahí fui, con la que fui conversando a lo largo de todas las caminatas que hicimos. Pero bueno, evidentemente el pueblo soberano sabrá por qué lo hizo. Yo me siento muy, muy honrada. Siento una profunda y tremenda responsabilidad, lo que me lleva a estar leyendo constantemente todo lo que yo pueda acerca de este tema, que, como lo dije, siempre no es el mío, pero realmente estoy muy, muy movilizada y creo que se va a poder hacer un muy interesante trabajo.
A pesar de que, bueno, sos una persona conocida en la sociedad por tu laburo, aparte por tu familia, ¿no?
Sí.
¿Crees que hubo algún condimento más a todo esto? Digo, porque lo he charlado, al menos es lo que siento, el verte o el empezar a verte a través de toda esta movida que se armó por la indignación que provocó el nombre presidente Cristina Fernández a la Casa de la Mujer, es como que en vos te entrevisté en ese momento y bueno, te animó a salir a las redes y a decir, no puede ser que vos sola sientas esto, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que todo lo que pasó el año pasado fue tan tremendo para muchas personas, porque, a ver, yo la visibilidad que alcancé con el tema de la Casa de la Mujer, por ahí fui la voz y fui la que creó el grupo Pioneras Fueguinas y demás, pero detrás de esa cuenta hay muchísimas personas opinando lo mismo, sintiendo la misma indignación, lamentando que tengamos que vivir atropellos que son impensados en una democracia. Entonces yo realmente siento responsabilidad porque creo que muchas personas ven hoy en mi persona la voz propia, porque esto no es ninguna ciencia, acá no hay nada, ningún mensaje subliminal. Es tan simple como tener una carta orgánica que dicta un montón de normas que son muy importantes para vivir cómodos con la normativa, y ves que una persona que tiene el poder es el primero en incumplirla. Entonces yo creo que la indignación es tremenda y es tan genuina, porque todos los que estamos viviendo en esta ciudad cumplimos las normas. Entonces, en ese sentido, yo creo que la visibilidad que alcancé tiene que ver con eso, que la gente automáticamente empatiza con lo que también le pasa. No, lo que yo dije el año pasado en los medios, cuando inclusive vos me entrevistaste, no es algo descabellado o algo que me pasa solamente a mí, es algo que le pasa a los fueguinos, a los que eligieron este lugar, que no son fueguinos pero quieren a la ciudad, a los que piensan diferente, a los que respetamos a la señora Cristina Fernández, pero no la queremos en un cartel, en una casa que es de todos.
Claro, y acá un poco, vos fíjate que en ese momento no ni enterada estabas de que, bueno, de que iba a pasar todo lo que pasó después, porque fue la movida por el nombre, pero después la agresión que vivieron en la última sesión del año, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es que de hecho nunca había prestado atención a la carta orgánica, a qué significaba, a lo importante que es conocerla para poder entender cuando no se está respetando. Entonces, no, claramente yo no esperaba que todo esto pasara. Si a mí me hubieran preguntado el año pasado si iba a participar de una elección, yo hubiera dicho que no, porque no, mi interés no estaba puesto ahí. Y mira, soy absolutamente sincera con esto. Si vos hoy me preguntás por qué lo estás haciendo, yo no lo estoy haciendo porque de alguna manera la carrera política es algo que me interesa, o lo estoy haciendo más que nada por una cuestión de honor, porque si nosotros no participamos, las bancas que existen y que hay que cubrir, que bueno, hoy ya están cubiertas, son ocupadas por otras personas. Y yo hoy siento que tenemos que ser garantes de que las cosas se hagan bien, que se cumpla la ley. No es porque está esta persona de este espacio político o aquella. No importa el espacio político. Se está haciendo mal. O sea, están haciendo las cosas mal, te está abusando del poder que tienen. Y eso no tiene que pasar. Y mal que nos pese, si nosotros no participamos, no somos agentes de cambio, porque opinar no cambia las cosas.
Sin duda, pero yo por eso me remontaba en ese momento, es donde, bueno, por un lado nos enteramos de la... Yo creo que el periodismo ya lo sabía, yo lo había anticipado hace mucho, de que se estaba intentando quitar, por ejemplo, el defensor del vecino. Se veía que había un ambiente que pretendía una modificación. No tenía idea que iba a ser tan profunda. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que se pretende cambiar prácticamente la Carta Orgánica? Porque modificar 106 artículos es un número muy importante para una carta que tiene 160 y alguno.
Sí, es la mitad más o menos lo que pretenden cambiar. Son muchos más artículos. Yo realmente lo primero que hice fue tomar la Carta Orgánica y empezar a leerla, porque digo, sí, y esto es así también muy muy sincero y muy de una vecina que no tiene conocimiento técnico de la carta, ¿no? En ese momento no lo tenía, hoy ya puedo hablar desde otro lugar. Sinceramente, cuando vos lees la Carta Orgánica, es una carta orgánica que tiene muchísimos institutos de participación, que fue concebida en un momento de nuestra historia en que evidentemente los convencionales de esa época tuvieron que cuidar muchísimo que la gente se sintiera abrazada por esa carta orgánica, porque estábamos inmersos en una crisis tremenda en nuestro país. Entonces, sinceramente, cuando yo empecé a leer los artículos y después hice una lectura fina de lo que se pretendía cambiar, no nos queda más que pensar que hay una intención, y esto... Quiero ser cuidadosa en esto porque, sinceramente, nosotros no tenemos los fundamentos de lo que verdaderamente se quiere cambiar. Pero, ¿por qué ir sobre artículos que realmente están muy bien redactados y que son artículos abarcativos? Porque acá hay otra cosa que es importante decir. La Carta Orgánica le ofrece a quien esté gobernando un marco legal para hacer cosas, para gestionar, para hacer actos de gobierno. Pero después hay un consejo deliberante que puede, a través de ordenanzas, llevar a un nivel un poco más acotado, si se quiere, más micro, para poder hacer. Yo no creo que no se puedan hacer cosas con esta carta orgánica. De hecho, hubo gobiernos que entregó tierras. Sinceramente, esto lo digo realmente como vecina, si vos lees, no es una carta orgánica que esté encorsetando la gestión del Ejecutivo Municipal como para decir, sí, la verdad, hay que cambiarla, porque esto así, de esta manera, no se puede. Sinceramente, no es así. Cualquiera que diga lo contrario está faltando la verdad.
Ahora, te entiendo perfectamente lo que decís, ¿no? Cuando vos vas leyendo y vas viendo las cosas que no se están haciendo, cuando hablamos de transparencia, cuando hablamos de que todos tenemos derecho a saber cuánto se pagó cada obra que se hace en la ciudad, cuando se conoce de las limitaciones que estas obras tienen para que el presupuesto sea manejado de una forma acorde, cuando se entiende cómo el presupuesto debe marcar qué se tiene que hacer con la gestión y qué importante que es darle a ese presupuesto participativo una asignación de recursos más importantes para que los vecinos puedan hacer las obras que más necesitan en cada sector, ¿no? Cuando empezás a ver eso, ¿te diste cuenta que hay concejales, gente que ha pasado por el Consejo Deliberante y no ha leído la carta?
Totalmente, sí, totalmente. Realmente sí. Cuando yo escucho algunas declaraciones, vamos a hacer más obras, vamos a hacer, bueno, más esto, más aquello, pueden hacerlo. O sea, no hay que modificar la carta orgánica para hacerlo. Y la verdad es que en ese sentido a mí me produce una tremenda indignación, porque hay gente que escucha y que por ahí no tiene el deseo o la motivación de leer la carta orgánica y puede creer que eso es así. Solo el que, en mi caso, por la necesidad, los primeros artículos que leí claramente tienen que ver con la atribución que tiene el Consejo Deliberante de ponerle nombres a los edificios públicos. Claro. Entonces, o sea, yo entré a la Carta Orgánica por ese artículo, cuando ese artículo fue deliberadamente violado. Entonces ahí empecé a preguntar, ¿pero qué pasa? ¿Por qué? Pero el ciudadano, el que se levanta todos los días para ir a trabajar y está en su comercio o está en su escuela, por ahí eso no lo sabe. Es realmente quienes deberían velar porque todos esos artículos se cumplan, muchas veces son los primeros en incumplirlos. Y eso es tremendo, realmente es tremendo. Yo no quiero vivir en una sociedad así. O sea, sinceramente no quiero.
Ya está bien, ahora estamos con el número puesto, ¿no? Ahora sabemos quiénes se van a sentar en la convención constituyente, pero también hay mucha gente que no conoce los detalles, ¿no? De qué es lo que se va a tratar. No obstante eso, ya desde el oficialismo empezaron a hablar como que hay una intención de no debatir y de decir, bueno, cerramos la convención constituyente, que la carta orgánica no se toque. ¿Han charlado este posicionamiento o qué dicen frente a esto que el oficialismo dice como diciendo, bueno, no están dispuestos a hablar, no quieren diálogo?
Bien, lo primero que tengo para decir acerca de eso, que cuando el oficialismo dice que nosotros, el arco opositor, no queremos el debate, que es algo absolutamente subjetivo, yo realmente cuando lo escucho digo, qué interesante, porque hablan de no querer debatir justamente personas que no se presentaron a los debates que ofrecieron las escuelas secundarias para los jóvenes que ya votan de quinto y sexto año, por ejemplo. Y yo tengo un ejemplo muy cercano, que es en la institución educativa donde trabajo, que había candidatos de todas las listas menos del oficialismo. Entonces, hablar de que el arco opositor no quiere debatir, y bueno, es bastante llamativo. Ahora, con respecto a lo que vos preguntás, yo sería irresponsable si te contestara en este momento lo que al interior de nuestro espacio político estamos pensando, porque la verdad es que lo que estamos haciendo ahora es leer contrarreloj, porque tampoco sabemos cuándo nos van a convocar, los artículos que están dentro del listado que ellos pretenden cambiar, para tener un conocimiento muy acabado de los alcances de cada artículo, ¿se entiende? Porque algunos artículos que ellos pretenden cambiar tienen correlato con otros que no están para cambiar. Claro. Entonces se está estudiando minuciosamente artículo por artículo. Entonces, que a mí me parece muy irresponsable que la oposición salga a decir eso, porque de alguna manera es instalar en la gente que desconoce lo que estamos haciendo una idea errónea de lo que está haciendo la oposición, porque la verdad, hoy yo estoy estudiando la Carta Orgánica, no estoy viendo, o sea, creo que también es una manera de hacer política, ¿no? Hablar, de tirar estas chicanas, mi forma de concebirlo es otra, yo no soy política. A mí me convocaron para hacer un trabajo y me lo voy a tomar con la responsabilidad que me cabe. Así que eso es lo que por ahí te puedo contestar, Luis, respecto a ese punto.
Ahora vos fíjate que volvemos al punto de partida que se lo pregunté a todos los candidatos, ¿no? Se convocó a una convención constituyente, pero no se fundamentó el porqué de estos cambios. Al no haberlo fundamentado, mal pueden hablar de que de falta voluntad de diálogo, cuando los que no hablaron, los que no debatieron, precisamente son los concejales que trataron esto sobre tablas.
Exactamente. Hablar de que la oposición no quiere abrir el debate es, no quiero utilizar un adjetivo poco feliz, pero es hasta gracioso. Es pensar que la gente no tiene la capacidad de analizar. Uno no es por sus dichos, es por sus acciones que demuestra lo que realmente es. Entonces, sinceramente, yo en este sentido, no, cuando lo leo, me provoca hasta una sonrisa, porque digo, bueno, nosotros preguntamos muchísimas veces, a ver, ¿cuál es el fundamento? Porque, a ver, puede ser que el espacio oficialista esté viendo algo que la oposición no ve, porque está justamente en el ejercicio del poder, entre comillas, pero es muy complicado, o sea, realmente es muy complicado, porque no, si vos, seguramente vos leíste el proyecto de ordenanza, lo que se votó, y los fundamentos, no son fundamentos, son enunciados, no califica como un fundamento. Entonces es muy complicado trabajar de esa manera.
Porque no se trató en comisión. Ahora, me queda una duda que tampoco vos tenés la respuesta, pero tenemos la incertidumbre, ¿qué va a pasar con el Consejo Deliberante? Entiendo de que va a dejar de funcionar el Consejo Deliberante, porque... El intendente va a estar en la convención, el suplente, que es Pino, va a estar en la convención, Ávila va a estar en la convención, creo, estaba en duda si era Fossati o De la Vega y Nis, pero estando en la convención, Branca va a estar en la convención, o sea que casi veo como algo natural que deje de funcionar el consejo por el tiempo que demande la convención.
Claro, es eso que vos estás relatando exactamente es así. Lo que pasa es que tampoco hay claridad sobre ese punto porque nadie dice nada, nadie sabe nada. La Carta Orgánica dice en uno de sus artículos que en el caso de que funcione la convención, el Consejo Deliberante es subsidiario a la convención. Pero eso, volvemos a lo mismo, es la norma, el macro, es algo que está escrito así, pero el detalle fino del funcionamiento del Consejo ya debería estar organizado. Realmente no sabemos, tampoco sabemos cuándo va a ser el momento de apertura, cuándo va a empezar a funcionar la convención. No hay información, no se sabe nada. Por lo y cuando vos preguntás en el Consejo, ellos tampoco saben, ¿eh? No es que es algo...
Por lo que dice la Carta Orgánica, el ámbito de debate de la convención es el propio Consejo Deliberante.
Exacto, exactamente.
O sea que si hubiese un edificio propio, deuda que todavía no esté, o sea, está en construcción, pero si hubiese un edificio propio, ese sería el ámbito de debate. Ahora, al no haber edificio, porque también dice la carta que se debe poner todo el Consejo Deliberante a disposición de la convención.
Exactamente.
Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿se cierra el Consejo?
Claro, ¿qué pasa con todo lo que necesita pasar por el Consejo? Hablamos de obras particulares, de problemáticas de vecinos, o sea, se paraliza la ciudad mientras funciona la convención un mes, dos meses, tres meses o cuatro. La verdad que yo no tengo la respuesta, son todas reflexiones en voz alta.
Simplemente estamos conversando para que los oyentes vean.
Sí.
Vamos a tener una convención constituyente que vino mal nacida, lo sostengo desde el principio, y ahora lo que vamos a tener son las consecuencias. Te felicita. Exacto. Te felicita el profesor Lobazo, el profe Lobazo, ahí está en línea.
Muchas gracias.
Y tengo mensajitos que no voy a poder pasar ahora porque son audios y tengo ocupada la línea.
Gracias.
Te agradezco tu tiempo y bueno, vamos a estar en contacto permanentemente durante todo lo que dure la convención seguramente.
Ningún problema, estoy a disposición, sabes que no tengo ningún problema, siempre vas a tener mi palabra desde mi sentir y de lo que vaya sucediendo. Así que muchísimas gracias y bueno, quedamos con esto.
Gracias a vos. Miriam Cambia, entonces, convencional constituyente. A ver qué dicen los mensajes y voy a la tanda.
Luis, estamos enojados por el nombre.